Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora toca poner las calles, cambiamos el buenas noches por el buenos días, nos convertimos en el primer despertador de la radio, estamos en directo, por cierto, y nos gusta acompañarte, y nos gusta desechar las malas noticias, nos gusta desecharte las cosas que te va a contar todo el mundo a lo largo del día, y nos quedamos con noticias buenas, con historias positivas, con historias que nos hacen vivir la vida de una manera diferente. Yo creo que la vida mola, que la vida mola un montón y en cualquier parte del mundo ocurren cosas que nos gustan y que deberíamos conocer porque eso nos da energía para comenzar esta nueva jornada del miércoles 20 de marzo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Fíjate, esta semana comenzábamos hablando del fútbol femenino y hoy conocemos otra noticia que nos indica que las cosas están empezando a cambiar en la sociedad. Por primera vez una mujer ha ganado el premio Abel, considerado como el Nobel de Matemáticas. Ella se llama Karen Uhlenbeck, trabaja en la Universidad de Austin, en Estados Unidos, y acaba de ser reconocida por su análisis, geometría y física matemática. El premio también cuenta con una dotación económica de 620.000 euros, y es que a sus 76 años se la considera una pionera, y su perspectiva sobre esta ciencia ha conducido a los avances matemáticos más espectaculares en los últimos 40 años. El jurado, pues, ha destacado también la figura de Uhlenbeck como un ejemplo a seguir. En un mundo donde supuestamente las mujeres no sienten atracción por la ciencia y de vez en cuando rechazan la física y las matemáticas, ella ha abierto la puerta a que esto cambie.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 5, ¿qué nos toca hacer hoy?
Pues mira, en los próximos minutos hablaremos del móvil, ese pequeño ordenador que todos llevamos ya encima y que cuando nos lo olvidamos en casa, pues parece como si hubiéramos perdido el alma. ¿Hay algo peor que dejárselo en casa? Yo creo que sí, que es darte cuenta de que te estás quedando sin batería y que no puedes llegar a ningún sitio.
Y que va buscando el cargador por cualquier situación.
Para cargarlo. Bueno, cuando el teléfono nos avisa de que está a punto de dejar de funcionar, nos entra un escalofrío que recorre todo nuestro cuerpo. Debe ser por eso que cada vez hay más lugares públicos donde se nos permite cargar la batería. Enseguida vamos a contarles a los ponedores qué opinan los expertos sobre si es seguro o no esto de enchufarlo en cualquier parte, que si en el AVE, que si en...
Me da a mí que no, pero bueno.
En el aeropuerto, bueno... pero también hay trucos para asegurarnos.
Vamos. Es que no la puedes clavar en cualquier sitio.
No. Porque... hay que tener mucho cuidado con dónde lo dejas.
Correcto, porque imagínate lo que te puede entrar por ahí.
Efectivamente. Y también vamos a tener a David Cuevas, vamos a tratar el crimen de Caspe.
Wow, total nada. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Esto en cuanto al programa, porque en cope.es hay un montón de cosas, pero es que además el tiempo viene tela marinera para este miércoles 20 de marzo. Iván, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Vamos a tener un miércoles con viento fuerte, sobre todo en el Estrecho y en Mar de Alborán. Y se espera también nubes en zonas del Cantábrico, Baleares y el Mediterráneo. Las temperaturas diurnas estarán en aumento en la mitad norte de la península, mientras que en la zona sur van en descenso. Estabilidad en el resto del país.
Mira qué educado es.
Qué educado,
Guillermo.
Es, que ha respondido el nombre que no le corresponde, ¿verdad que sí, Guillermo?
Sí, pues sí, bueno, no te he querido interrumpir.
Perdona, bienvenido.
Muchas gracias.
Te llamo Guillermo cuando. Iván, cuando realmente te llamas Guillermo.
Exactamente, pero bueno.
Discúlpame.
A todos se adapta uno.
Claro que sí. ¿De dónde vienes?
De Ronda, Málaga.
De Ronda, Málaga, perfecto. Bueno, pues vas a estar con nosotros unos cuantos días, ¿no?
Pues sí.
Perfecto. 4 y 9 horas menos en Canarias. Vea, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Una cosa muy sencilla, hay que llamar al 950-6006, que es gratuito, y que si lo marcas además tienes una sorpresa, que es el diploma oficial de ponedor de calles. Hay mucha gente que hace fotocopias, hay mucha gente que está tratando de hacer ahí truquillos para tener el diploma.
El original es el nuestro.
Pero el original es el nuestro, sí. Así que llámanos, 950-6006, y vas a tener tu título como ellos.
Creo que está Paco por ahí poniendo las calles. Paco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo estoy en Albal, en un pueblo de Valencia.
Hombre, claro, ahí se curra mucho en el sector del automóvil, ¿verdad?
Sí, aquí estamos haciendo tubos de escape sin parar y muchas válvulas.
Jolín.
Y que no paren.
Claro, porque vosotros fabricáis y luego van a otras factorías donde se implementan en los coches, ¿no?
Sí, para casi todas las marcas de coches trabajamos.
¡Qué
sí.
barbaridad! ¿Y por qué se fabrican ahí?
Pues mira, pues aquí se fabrican porque llevamos muchos años fabricándolos. Estamos cerquita de Almusafes de la Ford también,
claro.
que trabajamos para ellos también. Esto es una factoría muy grande, es una empresa americana y la sí. verdad que muy contentos estamos todos y que no nos falte el tajo.
¡Qué bueno, qué bueno!
Yo, mira, lo primero, ante todo, daros las gracias y la enhorabuena por el programa que hacéis de radio, ¿vale?
Muchas
porque
gracias.
Es una pasada.
Muchas gracias.
Yo nunca he tenido la oportunidad de escucharos hasta que me han metido en el turno de noche, ahora sí. estoy a tres turnos.
Ajá.
Y hace un par de meses, pues empecé en el turno de noche y ya os localicé. Lo más bonito, la radio es un medio de comunicación que le recomiendo a la gente que consuman radio, que la radio hay que tenerla siempre.
Di que sí, di que sí.
Consumir radio.
Di que sí.
José.
Hola, José, ¿por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid? ¿Que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
¿Cómo está la noche de curro?
Bueno, flojilla, pero ahí andamos.
Ajá, ¿por qué parte de Madrid estás?
Ahora mismo en la calle Princesa.
Charo Carnicero.
¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Estás trabajando ahora?
Hoy libro, porque uh-huh. era el único día que podía hablar con vosotros, porque el trabajo que tengo... No puedo parar a llamar.
Ajá. ¿A qué te dedicas, Charo?
Pues mira, soy celadora del Hospital de la Paz, porque no estamos ahora mismo con pacientes. Estamos en el almacén.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
¿Y estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en un... Yo soy inspector de la denominación de origen de esa Extremadura y entro ahora en matadero para... marcar los jamones y las paletas de la denominación de...
Pues habla el rosco aquí para la derecha y para la izquierda.
¿Y cómo te llamas?
Juan.
Juan, ¿y por dónde andas?
Pues acabo de salir de Luxemburgo ahora mismo.
Ingeniero del volante. Buenos días, hombre. Buenos días a todo el mundo.
¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora mismo voy conduciendo con el camión dirección a Valencia, desde Cartagena.
Edu.
Hola, Edu. ¿Y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué hacen?
Aquí en León.
Pues me acuesto temprano. Ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Qué velocidad.
Y me hago por ahí 5 o 6 kilómetros todos los días andando. Pero nosotros nos dedicamos al tema de refinerías y esas cosas, en el gasoducto, oleaducto y eso. Poniendo
las calles. Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito, lograron entrar en antena y es como se consigue realmente el diploma, lograron entrar en antena y ya lo están disfrutando. Ahora tú tienes que hacer lo mismo.
Claro, vamos a recordar ese teléfono para que nos llamen, 950-60-06. Insistimos, es gratuito, así que no pienses, ay, no voy a llamar porque me va a costar una pasta. No, no cuesta nada. Si no nos llamas, pues tienes otras formas también de comunicarte con nosotros. Por ejemplo, nos puedes escribir a facebook.com/poniendo las calles, que hoy de nuevo estamos hablando de comida. Tenéis que entrar a ver esa preguntita para ver lo que nos tenéis que contar. Enseguida leemos esos mensajes. En Twitter también, @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp solamente para notas de voz. 662-942-605. Luego a las 5 vamos a escuchar los mensajes que nos dejaban ayer.
Esto en cuanto al diploma, hay un montón de formas de contactar con nosotros. Bueno, Guillermo, entonces en cope.es, ¿hoy con qué estáis?
Pues vamos a comenzar con una noticia muy entrañable. Su protagonista es un perrete de raza Golden Retriever que está haciendo las delicias de niños y adolescentes de la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre. El animal forma parte del proyecto Huellas de Colores, en el que 20 chicos trabajan con él, lo acarician, le dan de comer y lo cepillan. El objetivo, pues que estos jóvenes pacientes canalicen sus emociones, rompan la rutina hospitalaria y se sientan como en casa. Y de hecho, lo están consiguiendo, porque los médicos dicen que ya han conseguido una disminución en la percepción del dolor y una mejora del estado anímico, tanto de ellos como de sus familiares.
Muy bien, muy bien.
Y del Hospital 12 de Octubre nos vamos al espacio. Seguro que ya te has enterado de esa explosión de un meteorito 10 veces más potente que la bomba atómica que arrasó Hiroshima.
Impresionante.
Y que ocurrió en diciembre, pero que la NASA, a toro pasado, ha medido ahora su potencial. Bueno, pues por suerte no tocó tierra, explotó a la altura donde vuelan los aviones, en el mar de Bering, entre Rusia y Estados Unidos, y menos mal que no lo hizo, porque aunque es improbable que lleguen a alcanzarnos, Héctor Socas, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, lanzaba este mensaje de precaución.
Y esto lo que tiene que ser es una llamada de atención. Básicamente, cada del orden de 5 años, en alguna parte de la Tierra cae una bomba atómica. Y eso es una lotería macabra con la que estamos jugando. El gordo puede ser 1 millón de muertos, ¿no? Esto cae en una ciudad, como decía, si lo de Tunguska cae aquí en Tenerife, donde yo estoy, pues estamos hablando de 1 millón de muertos, ¿no?
¡Guau! ¡Jolín! ¡Qué interesante, eh!
Interesante. Y acabamos mucho más cerquita, en Cantabria. Atentos a esta noticia. Allí, en Cantabria, se está investigando la aparición de un velero francés que ha aparecido completamente a la deriva y sin tripulación y que ha tenido que ser remolcado hasta el puerto de Comillas. La embarcación se llama Pimpi, procede de la región de la Bretaña y desde el martes pasado nadie ha rellenado su cuaderno de navegación. La avistaron desde Cruz Roja, donde pensaban que sus marineros estaban dormidos, pero inesperadamente vieron que no había nadie. De momento permanece bajo custodia de la Guardia Civil, que ya trabaja con las autoridades francesas para localizar a sus dueños, y la hipótesis que barajan es que el patrón ha caído al mar de forma accidental y ha perdido la vida.
Tremendo. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias.
A ti.
Que te vaya muy bien aquí en COPE.
Muchas gracias.
Gracias, hermano. 4:16 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Lo mejor es que como tú, estamos en directo aportando para que esto funcione. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles y levantar España con nosotros. Si puedes, sube la radio.
Someone to show.
Los Air Supply sonando mientras ponemos las calles en COPE a las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, donde hoy especialmente, y curiosamente diría yo, una vez más queremos hablar de comida.
Sí, mira, Emilio, bueno, espera, vamos a hacer primero la pregunta.
Claro,
que
por eso
me iba a lanzar ya,
claro,
a leer los mensajes.
Por orden.
Hoy hablamos de arroces.
Arroces.
Queremos saber, bueno, pues cómo te comes tú el arroz, cómo lo preparas.
Finalizadas las fallas, hoy lo que queremos es hablar de arroz. Vamos a ir por orden. Finalizadas las fallas, hoy hablamos de arroz. Lo sé con verduras, con pollo, con caracoles.
Queremos saber cómo los haces tú.
El señoret, qué rico, que no tienes que pelar nada.
Sí.
Y que metes ahí el tenedor y para adentro y para adentro.
Sí, eso es muy de Juan Andrés Ruber.
Eso es no para
el señoret. El señoret. Dices que claro, así no tienes que pringarte las manos.
Correcto.
Eso va todo picadito.
Eso ahí para adentro.
Estupendo. Pues nada, que queremos saber cómo lo preparas tú, dónde lo comes fuera de casa, el mejor arroz. Aquí en Madrid hay un sitio muy rico, para
comer arroces. ¿Ah, sí? ¿Uno solo?
Que yo conozco, hay muchos, pero que yo conozco hay uno. Por ejemplo, Ainaelda, está muy cerquita de Aluche.
Ah, no lo conozco.
Está en pleno Aluche.
¿Ah, sí?
No te digo nada.
¿En serio?
No te digo nada.
A mí me gusta mucho el arroz, ¿eh?
Pues muy bueno, unos arroces riquísimos.
¿Color?
¿Cómo que color?
¿Color del arroz?
Hay de todo tipo, es que hay en la carta hay como mínimo 30 tipos de arroces distintos. Había uno que lo hacían con ibéricos.
¡Oh!
Hongos.
¿Hongos?
¿Y foie?
¿Y foie? ¿Todo junto?
Con el arroz.
¡Oh!
Que te mueres.
¡Qué rico, por favor! Pero,
que te mueres.
Pero ¿cómo no me has llevado ahí todavía?
Pues no sé, hace mucho que no voy yo tampoco.
Es
las cosas como son.
¿Se podría decir que ese restaurante es una arrocería?
Sí. De hecho, es lo que más tienen.
Es lo que más despachan,
sí,
¿no?
La gente va allá a comerlo. también los hay que llegan y piden un pescado a la plancha, pero gente ahí,
son los tristes, ¿no?
Gente ahí, como diría Joaquín Reyes ayer, que tiene... Hay gente que no merece morir. Pues la gente que va a Inaelde y pide un pescado a la plancha.
Hoy queremos descubrir sitios para comer un buen arroz
y
en cualquier parte de España.
Y hay un montón de mensajes y un montón de historias que nos cuenta la gente. Emilio PH, por ejemplo, dice: mi arroz preferido es a la cubana, con tomate, con huevo frito, con salchichas, con mayonesa y con plátano. Ahí es nada.
Genial.
Le echa muchas cosas al arroz a la cubana, que estoy segura de que es así y está correcto, pero mi abuela me lo hacía con tomate y con huevo frito.
Y me salía gloria.
Con esto ya tiras.
Tirando para todo el día.
De las salchichas, la mayonesa y el plátano se lo ahorraba.
Es verdad.
Esperanza Ortega: nos encanta el arroz con mejillones, calamares, almejas y un buen refrito. Miguel Ángel: el arroz lo hago yo en casa con ternasco de Aragón.
Wow.
Bueno, no, lo siguiente.
Qué rico.
Alfonso Serrano: me encanta el arroz y donde mejor lo he comido es en casa de mi abuela. ¡Qué paellas! Y lo de prepararlo, pues como no sea hervido, y ya, Alfonso es de los míos.
Claro.
Que lo más que hace es hervir el arroz. Monse Urbón dice que ella está en Torrevieja, arroz con bogavante. Esto es un clásico.
Hombre,
esto
clásico,
está buenísimo.
Eso nunca falla, claro.
Lo hacen buenísimo en Guardamar del Segura, en
sí,
el
señora.
Restaurante El Rodero.
Oh.
Josan Vela: a mí me encanta el arroz con leche. Que, claro, es que también en postre. El arroz está buenísimo. El arroz
Asturias,
con leche
rico,
es una cosa muy buena. Alejandro García: un buen arroz con conejo y caracoles serranos está de vicio. Y un buen sitio para comerlo es en el restaurante Hermanos Cantero, en Iso. Miguel Gilito nos cuenta: sin duda alguna el mejor arroz es con conejo y con caracoles serranos.
Muy ricos.
¿Fuera de casa? Pues claro, en casa de la suegra.
Uh-huh.
Y nos pide, por favor, Miguel, que saludemos a un ponedor que nos escucha todas las noches y es de esos que no está contabilizado. Habrá miles. Él es Luis García Gordillo y os uh-huh. escucha desde su cama prácticamente todas las noches porque no puede dormir.
Vaya, Luis.
Comentamos el programa muchas tardes tomando café, hablando de ti Carlos, de ti Bea, pero sobre todo de Alejandra, más grande del mundo. Así que ya sabes, Luis, saludo. Yo me imagino a Miguel y a Luis tomando café y diciendo: y ayer en Poniendo las Calles, ¿qué te pareció? Ja, 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 esto es maravilloso.
Eso es muy bonito. Hay mucha gente que nos escribe, que no tiene redes sociales, pero que nos escribe una carta a boli o a rotulador y nos lo cuenta, que hay veces que se pone a hablar de nosotros por las tardes mientras se toma su cafelito. Nos parece muy bonito, la verdad que sí. Oye, queremos descubrir locales, restaurantes, sitios donde comer un buen arroz. Hombre, comer en casa y comer el arroz de la suegra en la otra casa, como que viene a ser lo mismo, pero bueno, si lo queréis reconocer, no hay ningún problema. Las suegras suelen cocinar bastante bien.
Me ha recordado una película,
claro,
la del barrio, que le dice la madre, que le dice la madre: ¿y esto? ¿Esto? Nunca repites cuando salimos fuera de casa, y dice: fuera de casa, al balcón, ¿te querrás decir? Porque es lo más lejos que llegas para comer fuera.
Oye, que entre toda la gente que nos escriba, que le queremos hacer un regalo, vamos a elegir uno de los mensajes que nos escribáis y que compartáis, es importante que lo compartáis, pues tengo aquí un conjunto de un sal pimentero que me regalaron hace un montón de tiempo y me compré otro porque yo digo, esto es muy bonito para que lo tengan los ponedores. Así que entre toda la gente, tenéis la foto en Facebook, entre la gente que nos responda, pues se lo vamos a regalar para
Pero
que lo tengan.
Podemos decir que es, ¿no?
De recuerdo.
¿O no?
Sí, yo creo que son dos coches antiguos, súper bonitos, súper coloreados.
Con vaca.
Con una vaca, una tabla de surf, muy modernitos, y es un objeto que te puede quedar muy bien en la cocina o en el salón para salpimentar tus platos. Bueno, son las 4:25 de la mañana, una hora menos en Canarias. Fíjate que desde hace un tiempo hasta ahora, yo creo que el móvil se ha convertido en el centro de nuestra vida. Son pequeños ordenadores donde todos guardamos nuestra agenda, nuestras fotos, nuestros contactos. Todo está en este pequeño aparatito y por eso cuando nos quedamos sin batería, pues todo es un drama. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, han proliferado los puntos de carga públicos en el tren, en el metro, incluso en algunos autobuses interurbanos.
Bueno, Pulpo, mucho cuidado con esto porque no te emociones tanto, porque sí es cierto que es muy útil, pero la policía ha alertado ahora del riesgo que supone poner nuestro móvil a cargar en estos puntos. Según explican, al conectar esos puertos USB, se podría tener acceso a todo lo que guardas en el móvil.
Fíjate.
Pero hay más, podrían infectarte el teléfono con un programa maligno.
Es impresionante. Madre mía, el cuidado que hay que tener con todo esto. Para saber más sobre este problema, en la tarde de COPE han hablado con Juan José Delgado, profesor del máster universitario en seguridad informática en la Universidad Internacional de La Rioja. El experto explica que la policía tiene toda la razón al alertar de estos riesgos, pero tampoco podemos perder la cabeza con la ciberseguridad.
Tienen una gran labor a la hora de concienciar en ciberseguridad, pero tampoco debemos de volvernos paranoicos en este sentido. También todos los veranos advierten de los problemas de dejar la casa vacía cuando nos vamos de vacaciones y nadie nos dejamos de ir de vacaciones por ello.
Claro, bueno, sin volvernos locos, ahora lo que tenemos que saber es cómo podemos hacer uso de esos puntos de carga sin poner en riesgo nuestros datos. Juan José Delgado nos da algunas recomendaciones.
Pues podemos tener varias precauciones, desde cosas tan sencillas como no desbloquear el patrón del teléfono, del propio teléfono, porque directamente si no desbloqueamos el teléfono, muchos de los terminales no dan acceso a los datos, hasta configurar en el propio terminal que cuando estemos usando este puerto USB solo sirva para cargar. Eso se puede hacer en las configuraciones del propio sistema, se puede decir cómo queremos que se use este USB. Este USB, por defecto, el puerto que usamos para cargar puede usarse para cargar o para transmitir datos. Y luego podemos tener soluciones más complejas como, por ejemplo, encriptar toda la memoria de nuestro teléfono. Esto también es una opción sencilla que se puede hacer desde el propio teléfono. Lo que pasa que normalmente la gente no lo suele hacer, pero es una buena precaución porque así el hacker no solamente tiene que acceder al terminal, sino que luego tiene que desencriptar la información, lo cual es ya muy complicado.
Además de estas precauciones, la policía también recomienda llevar una batería externa y cargar luego nuestro móvil con ella. Y lo malo es que esto supone ir siempre cargado con ella. Lo importante, al fin y al cabo, es que seamos conscientes de que las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida, pero la verdad es que tienen sus riesgos. Juan José Delgado está de acuerdo que el problema aquí es, bueno, la gente despreocupado que somos con este tema.
Al final tenemos que pensar en que estos puntos de recarga son, por ejemplo, como la taquilla de un supermercado. Es una facilidad que nos dan para guardar cosas, pero evidentemente esto no es una caja fuerte, tiene un nivel de seguridad básico. A partir de ahí es responsabilidad nuestra el asegurar nuestros terminales para no tener problemas.
El otro problema, además de lo despreocupados que somos con las nuevas tecnologías, cosa que, por ejemplo, no nos pasa con la cartera, es la falta de información. En COPE hemos tenido la suerte de hablar con este experto, pero claro, en principio, todas estas recomendaciones básicas que nos ha dado, pues los ciudadanos no tendríamos por qué saberlas. Juan José Delgado recomienda tomar más conciencia y preocuparse por estar informados sobre ciberseguridad.
Primero tenemos que tener cada día un poquito más de conciencia de seguridad, igual que nos preocupamos en aprender cómo se maneja la aplicación de mensajería de turno, pues igual nos tenemos que aprender aprender estas cuatro nociones básicas de seguridad. También es cierto que cada vez más organismos públicos están implicados, como es el tema de la policía, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, etcétera.
Bueno,
pues yo creo que en este sentido también vamos evolucionando de manera positiva.
Pues ya sabes, si necesitas cargar el móvil, no lo dudes y usa esos puntos de carga, pero toma medidas. Apágalo, no lo desbloquees o configúralo para proteger tus datos. Nosotros a las 4:29 de la mañana, 3:29 en Canarias, seguimos poniendo las calles en COPE. Somos en Facebook ahora mismo, 36.768 los ponedores que nos seguís. Gracias.
Unos años han pasado ya. Por tu ausencia, y no comprendo yo. ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Reventándose están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba. Mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón.
Qué importante es la música es vida, la música es vital para lanzar mensajes, para respirar, para afrontar una nueva jornada. Hoy ponemos en marcha el miércoles 20 de marzo de 2019. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por aportar en positivo para construir este día tan maravilloso y gracias por compartir sobre todo dónde te comes un buen arroz. Quiero restaurantes, quiero sitio donde tomar un buen arroz con la familia en el fin de semana, por ejemplo. Hay locales maravillosos en cualquier parte de nuestro país. Viva el arroz y los estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué tienes por ahí, Bea?
Bueno, pues muchas recetas y también alguna que otra recomendación. Pilar Ni dice, arroz tres delicias, es el que más le gusta a mis hijos y es el que más hago. Merche dice, los mejores arroces que he comido son los que hace mi madre y mi tía. Da igual que sea de pollo con champiñones o de pescado y marisco. Son riquísimos. Cuando nos apetece arroz o a mi madre pues le apetece hacerlo, vamos a su casa, claro, y comemos todos con
muy
ella.
Bien.
Tormenta Salamanca dice, yo os invitaría a comer, pero no arroz. Es que me sale muy mal. Ponga lo que ponga, no le doy el punto ni broma. Salvo al arroz con leche, que eso sí. Pero os invitaría a una fideuá, por ejemplo. Vamos, a mi manera.
Encanta.
Aquí somos de garbanzos y de lentejas. Salamanca tiene muy buenas legumbres y carnes, y no digamos ibéricos. Bueno, que me voy a la nevera. Hasta luego. Le ha entrado hambre a Tormenta Salamanca solamente de escribir el mensaje. Francisco San Lázaro, arroz con conejo y con caracoles.
Uf.
Ramón Moncho nos explica que él vive un año en Brasil comiendo y cenando arroz cada día y que ahora no puede ni verlo. Nicolás Trucho, yo hago un arroz caldoso con ajitos, con tramuslos deshuesados de pollo campero,
qué bueno.
Arroz semi-integral de calasparra,
onda,
y un toque de cúrcuma para el sabor y el color, que te caes de espaldas.
¡Qué maravilla! Dejarnos ese sitio donde coméis un buen arroz, compartirlo. Todos los ponedores tenemos derecho a comer un buen arroz, así que nos dejáis ahí el sitio donde nos lo podemos encontrar y la verdad que vamos a tener una agendita de buenos restaurantes y buenos sitios para tomar arroces muy, pero que muy rico. 4:34, hora menos en Canarias.
Hoy, el pasado viernes, se desataron todas las alarmas, Pulpo, en el metro de Madrid cuando un pasajero fue captado por otros viajeros afilando un cuchillo jamonero. ¿Sabes? Imagínate.
¿Pero qué? ¿Cómo hace eso ahí?
Tú imagínate el panorama. La gente empezó a denunciar en redes sociales lo que estaban viendo, pensando que era un perturbado, porque claro, o sea, que sacar el cuchillo...
Es que no es muy normal ir por ahí con un cuchillo jamonero.
Bueno, finalmente las imágenes llegaron a la policía local, que ha abierto una investigación para identificar al chico. Ya se sabe quién es. Se trata de un joven de 27 años cuya profesión requiere ir cargado con un cuchillo. Uh-huh. Él es cortador de jamón en un restaurante. Hasta aquí todo bien, aunque tenemos que decir que el muchacho ha demostrado muy pocas luces, ¿eh? Porque claro, ponerte a afilar el cuchillo en el suburbano, que no es que saques los apuntes para estudiar o una sentencia porque eres abogado y la vas a repasar, que no, que es que estás sacando un cuchillo jamonero.
Claro.
A más de uno casi le da un infarto. Por cierto, que no se van a abrir diligencias contra el joven porque llevar un cuchillo en el metro no es que sea delito, mucho más dando la explicación que ha dado. Yo es verdad que muchas veces voy...
Yo sufriría, yo si veo eso sufriría. ¿Qué quieres
no,
que te
la
diga?
La gente empieza a subirlo a las redes sociales, lo mando por WhatsApp, lo denuncio ante la policía, tremendo. Es que yo estoy sentada así, tan tranquilamente, de esto que estás leyendo, y ves al de enfrente que saca un cuchillo de jamón.
Un cuchillaco.
De cortar jamón, que son largos.
Largos, muy finos.
Finos, sí, pero muy largos.
Y muy afilados.
Y de repente le ves que saca para afilarlo.
Sí, sí.
¿Eh? Que es saca que... la piedrita.
Y no ves el jamón por ningún sitio.
Y no ves el jamón, ni le ves al tío con ganas de compartir.
Ni la regañas.
Nada. Y entonces...
Como tocando el violín, ¿no?
Y dices, pues yo me voy a bajar en esta estación.
Sí, aunque no sea la mía.
Porque en la siguiente se lía.
A uno le va a doler la cabeza.
Como este termine de afilarlo, se lía. Es que no me digas tú.
¿Qué necesidad de afilar un cuchillo jamonero en
el
metro?
Ay, el muchacho, la verdad, no.
Pero esa persona no está bien. O sea, es que eso no está bien.
No, pues al parecer el chico es tan normal.
¿Drogas?
Bueno, no le preguntaron.
Vale.
No le preguntaron. Lo mismo sí, o un paracetamol tomado de tiempo.
Caducao, claro.
Bueno, lo decimos muchas veces en Poniendo las Calles, todo vuelve. Y en lo que se refiere a series, no hay duda de que existe una crisis de creatividad. Los refritos están a la orden del día. Que si otra vez Sensación de Vivir, que si otra vez El Coche Fantástico. Y ahora nos enteramos de que regresan unos dibujos míticos de mi infancia, Pulpo.
A ver. El mundo de las frites. Los Fruities, hombre, tidón. Somos fruities dulces, ricos y verdes vegetales. Bien, siempre con música, todo siempre con música.
Es muy sonora,
claro que sí, por supuesto que sí.
Bueno, los Fruities, casi 30 años después, esta serie de dibujos va a regresar en abril con una nueva temporada. Gazpacho, que era una piña. Mochilo, que era un plátano, iba siempre con una mochilita. Y Pincho, un cactus, volverán en 3D con nuevas historias. En total, esta tanda tendrá 52 episodios de 11 minutos cada uno. La serie dejó de emitirse en 1990, de ahora es la fecha.
Fíjate.
Y en ella un grupo de frutas alegres y parlantes vivían en un volcán a punto de entrar en erupción. Claro, esta situación... ¿Les obligaba a qué? Pues a trabajar en equipo y también a buscar otro lugar donde asentarse. Claro, es lo que tiene esto de que haya un volcán que te obliga a cambiar de lugar.
Pues la verdad que sí. Oye, vamos a aprovechar para preguntar a los ponedores por si mañana queréis contarnos, mañana, a través de nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, esos dibujos animados de hace algunos años que todavía recordamos.
Bueno, nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde una mujer se ha convertido en noticia tras dar a luz a 6 hijos en tan solo 9 minutos. Vamos, que se le iban cayendo prácticamente.
Madre mía.
6 criaturitas en 9 minutos. La heroína se llama Thelma Chiaca y vive junto al resto de su familia en Houston, en Texas. Los médicos están alucinados porque es normal que un parto dure horas, pero en este caso Thelma ingresó en el hospital y pocos minutos después empezaba a traer criaturas al mundo así.
Sí se puede.
Y venía una y sí y se puede.
Y la otra.
Sí se puede.
Y venga.
Claro que se puede. Thelma es una campeona. Los pequeños nacieron entre las 4:50 de la mañana y las 4:59, así que son ponedores. Y de momento tenemos nombre para las dos. Claro, tú imagínate estas horas de venir al mundo.
Hombre, por supuesto.
Pues estos ya son búhos.
Ya son nuestros.
Tú ya naces a esa hora y eres búho. De momento tenemos nombre para las dos niñas, Zina y Zuriel, pero aún no han pensado cómo llamar a los 4 varones. La mujer no ha tenido tiempo. Si es que queda, ¿qué quieres?
Hombre, es que a esas horas y con todas esas cosas, imagínate, está muy liada.
Escuchamos este temazo de Sam Smith porque el artista ha confesado que debido al acoso escolar que sufrió, se hizo una liposucción de pecho a los 12 años.
Toma ya.
Era un niño gordito y creyó que esa era la única forma de que dejaran de meterse con él. Smith afirma que la alegría le duró poco porque pronto volvió a coger los kilos que se había quitado y es que tenía un grave problema de alimentación. Ahora triunfa por todo el mundo con su música. Él dice que ¿dónde están esos acosadores en estos momentos? Bueno, ha vendido más de 20 millones de discos y entre otros premios, que tiene muchos, posee un Oscar, que esto no lo tiene todo el mundo, por este tema, para la película Spectre de James Bond.
950-6006 es mi teléfono del programa para que lo marques ahora y me cuentes cómo estás poniendo las calles. Yo te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Las 4:41 de la mañana, no es la noche, no es la madrugada, ya es la mañana. Ponemos las calles para que dentro de un rato Carlos Herrera tenga todo preparado para despertar a todo un país. Mientras tanto nosotros, la gente que intenta dormir y no lo consigue, los currantes, los que llevan unas cuantas horas trabajando, hacemos este programa de radio juntos. Vamos a abrir el teléfono gratuito, 950-6006. Lo ha marcado, entre otros, Cristóbal. Mando un saludo a Pedro la Virgen. Vamos a hablar, Pedro, dentro de un rato contigo y te mando un abrazo y las gracias por saber que estás una vez más poniendo las calles con nosotros. Un abrazo a Pedro la Virgen. Cristóbal, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana.
¡Qué barbaridad! Hay gente que me llama desde O'Donnell, que está aquí como a 200 metros y se oye peor.
Que sí, pues mira, pues yo, va muy tranquilo porque va la circulación muy fluida ahora mismo.
Ajá.
Y ya te digo, estamos pues nada, 20 minutitos casi llegando a París.
¡Qué bueno! ¿Qué trabajo de ponedor estás desempeñando ahora mismo?
Pues soy conductor.
Uh-huh. ¿Llevando qué?
Llevando mercancía de aguacates y mango, sobre todo.
Qué bueno. Oye, el mango y el aguacate se da mucho por la zona de la Sarquía, en Málaga, ¿eh?
Sí, sobre todo mucho. Nosotros toda la semana subimos un viaje, pues mi empresa suele hacer Perpiñán y Holanda. Yo, pues, toda la semana para Holanda.
Qué bueno. ¿Y qué pasa? ¿Que solicitan el aguacate español, el aguacate malagueño y el mango?
Pues sí, todo, casi prácticamente todo el año. Y cuando no hay, pues lo traen de por ahí y lo subimos para arriba también.
El año pasado estuve yo por aquella zona, por Vélez, estuve por la zona de Benamocarra y todo eso, y me contaban que se había sustituido en muchos campos, en muchos tramos, el olivo por estas plantaciones.
Sí, es que es una demanda enorme, vaya, la que hay.
Uh-huh. Y creo que son mucho más rentables.
Pues sí. Ya te digo, yo soy de la parte, oye, trabajo allí en Vélez, pero yo soy de la parte, no sé si lo conocerás, Teba.
No lo conozco, te mentiría, si te digo que sí.
Teba, al lado de Campillo, que fue ahí donde la inundación esta en octubre,
sí,
que hubo octubre. Muy grave.
Sí, me acuerdo.
Joder. Pues en la zona esta de allí, Antequera, al lado de Antequera.
Qué bien, Cristóbal. ¿Y cómo ha sido tu planning de ruta? ¿Desde dónde has salido hoy o cuándo?
Pues mira, yo salí el lunes salimos para arriba, dirección Holanda.
Sí.
Y paramos a la altura de Tours, que está por encima de Burdeos.
Uh-huh.
Paramos, hemos hecho 9 horas y ahora pues hemos arrancado, como te he dicho, a las 3:10 creo que ha sido más o menos y pues ya está. Esta mañana, a lo largo de la mañana, descargaremos.
Qué bien.
Toda la mañana, pero ahí en la parte hasta de Holanda, en Baden-Baden.
Qué bien. ¿Y siempre vas con algún compañero?
Sí, vamos doble. Este trabajo de aquí donde estamos ahora haciendo es doble. Sí.
Uh-huh. ¿Y quién te acompaña, Cristóbal?
Pues un muchacho de la herradura, Álvaro.
Álvaro, muy bien. Pues a Álvaro también le vamos a hacer un diploma, si te parece.
Pues sí, ya que estamos juntos.
Claro
ya
que sí.
Lleva conmigo ya un año y pico. Yo llevo en esta empresa sobre unos 4 años y pico, casi 5, y él pues lleva conmigo. Llevamos juntos ya un año y pico.
Qué bien. Y ahí escuchando la radio en la cabina tan a gustito y compartiendo confidencia, me imagino, ¿no?
Sí, sí, claro. Y ya te digo, de siempre, todos los días. Lo que echamos de menos es... Bueno, no sé si decirlo, pero...
¿El qué?
Adolfo Arjona lo echamos un poco de menos, pero bueno.
Bueno, tiene otros cometidos. ¿Le tienes también la noche de los domingos al lunes?
Claro, también.
Claro que sí. Oye, pues Cristóbal, te mando un abrazo gigante, otro para Álvaro. Gracias por poner las calles con nosotros, por estar en la COPE. Y además que os lleváis un trocito de España fuera de nuestras fronteras para que nos sigan disfrutando por ahí.
Pues sí, pues muchas gracias, Pulpo.
Cuídate mucho, hermano.
Igualmente.
Buena ruta.
Venga, gracias, chao.
4:45, las 3:45 en las Islas Canarias. ¿Cuál es tu arroz favorito? ¿Cómo lo preparas? ¿De dónde lo comes? ¿De dónde te lo tomas? ¿En qué restaurante? Cuéntanos en facebook.com/poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Momento especial en estas noches, madrugadas, mañanas, en el que esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, pues vuelve, viene acompañado una vez más por el periodista Cristian Campos. Cristian, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y dicen que tiene la crónica negra y algunos de los más populares criminólogos alguna relación con lo paranormal. Hay cosas que vamos a tocar y que espero que queden claras, ¿no, David?
Pues sí, la verdad es que sí, es un placer, ¿no? Volver a estar aquí con Cristian Campos.
Es un crack este chaval.
Periodista, además coordinador de prensa de SOS Desaparecidos, que hace una labor impagable esta asociación. Que también le gusta mucho esto de los misterios, así que mezcla bastante bien lo que tiene que ver con la crónica negra y el misterio. Y yo creo que hoy hablamos de un caso que, en este caso, valga la redundancia, aúna perfectamente ambas temas, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que te estás refiriendo al crimen de Caspe.
Efectivamente.
Uh-huh. Tú ahí ahora disfrutas un montón.
La verdad es que sí, porque es lo que decía David, es un caso que aúna el misterio con lo que es un hecho criminal, ¿no? El misterio en el sentido, claro, depende de cada persona cómo se lo tome, esto es como todo, pero sí que es cierto que hay diversos elementos que llaman mucho la atención, es decir, hablamos de una desaparición de una joven, Antonia Torres, de 19 años, que un mal día pues desaparece, ella se va con su novio, con quien pretendía casarse. Uh-huh. Hay que apuntar el dato que estaba embarazada de 7 meses. Vaya. Y que, bueno, pues la familia del novio, de Fernando Olmos, de 20 años, pues no veía con buenos ojos esa relación, porque, bueno, Antonia era sirvienta, y veía a esta chica como poca cosa para su hijo, ¿no? De tal modo que, bueno, pues las presiones familiares llegan a la pareja a marcharse lejos, a hacer una ruta por diferentes sitios, y un buen día, estamos en 1978, para situarnos en la época, y uh-huh. en Zaragoza, que es el sitio donde ellos parten, un buen día Fernando Olmos regresa solo, y lo que comenta, misteriosamente y extrañamente, es que Antonia Torres le ha abandonado en un momento dado, que cuando él se baja del coche en un momento, pues al regresar Antonia no se encuentra, y además da un dato que resulta pues chocante y que inculpa a la joven, en el sentido de que dice que se ha llevado su cartera, la cartera de Fernando Olmos, con cerca de 200.000 pesetas. Uh-huh. Desaparecida, no se sabe dónde está. La familia de Antonia Torres interpone denuncia ante este hecho y inmediatamente pues bueno, la policía empieza a investigar el caso, pero la investigación se estanca. Lo que pasa es que paralelamente a este hecho, justo cuando coincide la desaparición, la madre de una de las amigas de Antonia empieza a tener sueños recurrentes en los que ve cómo la joven, como Antonia, se encuentra en una caseta, en el interior de una caseta, está tendida en el suelo, ve además cómo está sufriendo, siente que se quema la chica en el sueño y que al final muere. Además ve todo con mucho humo, como si la caseta estuviera prendida y demás. Y
pero esto lo ve muy nítidamente, ¿no? No es una cosa nebulosa, ella lo ve como si fuera una especie de película, pero en su sueño, ¿no?
Es además. Y además hay que decir que no es un sueño que surge una vez, sino que se va repitiendo según va pasando el tiempo, ¿no? Ese sueño no cesa. Claro, como te decía, os decía, el caso se estanca hasta que 8 años después, estamos en 1986, la madre de la joven, Manuela, por agotar todas las posibilidades, porque como decíamos, la policía no había sido capaz hasta el momento de resolver el crimen o el caso en sí, la desaparición, pues decide llamar a un consultorio de radio donde trabaja una vidente y a esta vidente le pregunta qué ha sido de su hija. Y la respuesta que le da la vidente es sobrecogedora, porque lo que le dice es: tu hija ha sido asesinada. Está muerta.
Pero qué situación, ¿no?
Esto en un programa de radio.
Pero qué situación.
Esto en un programa de radio. Así es. De tal forma que, bueno, la vidente...
¿Y cómo se reacciona?
Bueno, pues imagínate, llevaban 8 años sin saber nada de su hija.
Sin perder la esperanza.
Sin perder la esperanza, pero sin noticias. Y es la vidente la que a partir de ese momento le dice: espérate, no cuelgues, que te voy a contactar con un detective que resuelve muchos casos, que es muy eficiente. Y le contacta con el detective Jorge Colomar, a quien desde aquí mandamos un saludo porque es una persona extraordinaria. Colomar empieza a investigar el caso e interroga a Fernando Olmos, al novio de la joven en aquellas fechas, ¿no? Y se da cuenta de que Fernando Olmos cae en una contradicción, porque le pregunta, pero Antonia estaba embarazada. Y él al principio lo niega, dice, bueno, nos llevamos un susto. O sea, estaba embarazada, pero al final vimos que no, que no era real ese embarazo. Claro, aquí Fernando Olmos cae en una mentira, en una importante contradicción, porque la gente del entorno sabía que Antonia Torres estaba embarazada de 7 meses.
Claro.
Por tanto, ¿qué ocultaba? ¿Qué ocultaba Fernando Olmos?
Es que ahí se estaban ocultando datos.
Eso es. Pero es que no solo eso. Fernando Olmos llega a decir a Colomar, al detective, pero me han contado que un buen día la vieron en una oficina de empleo renovando los papeles del paro. O sea, que estaba por ahí.
Sí.
Era un poco la versión, ¿no? Claro, Colomar sigue investigando y se da cuenta, por ejemplo, que el DNI de Antonia no había sido renovado. Había caducado en 1980. Por lo tanto, es que no coincidía. O sea, no, además, se investiga en hospitales, no hay ninguna referencia de una mujer embarazada en aquellas fechas con esas circunstancias que acudía a un hospital para ser atendida. Es decir, un cúmulo de historias que a Colomar le hacen sospechar, además del nerviosismo de la propia persona que interroga, ¿no? De Fernando Olmos. De tal forma que, bueno, ante esas pesquisas que realiza el detective, él las pone en conocimiento de la familia y la familia acude con esos datos que ha investigado Colomar a la policía. La policía entonces reanuda el caso, interroga de nuevo a Fernando Olmos, al novio de la joven, y este se derrumba. Pero vuelve a mentir, da una nueva versión que no tiene nada que ver con lo que pasó en realidad. Lo que dice es que, bueno, que en un momento determinado ellos están juntos de viaje, huyendo de esas presiones familiares, y que deciden abortar. La chica quiere abortar y acude a una señora que es experta en esas operaciones, ¿no? De tal forma que la salud de Antonia empieza a empeorar hasta el punto de que ese empeoramiento le lleva a fallecer en un momento dado. Claro. Ellos van por la carretera, ella se empieza a sentir peor, él se desvía hacia una caseta, que da señales de dónde está esa caseta, y finalmente pues muere en sus brazos en un dramatismo que él describe.
¿Qué situación, por favor?
Como absoluto, sí, sí.
David, estas cosas de verdad, no sé si ponen buen cuerpo o mal cuerpo, ¿eh?
Bueno, hay veces que hay sucesos de estas características relacionados con la crónica negra, que como decíamos tienen relación con el misterio, y que ponen un poco de mal cuerpo. Lo que pasa es que aquí hay giro final realmente impresionante, ¿no, Chris?
Impresionante, porque la policía acude a esa caseta que describe Fernando Olmos, y cuando llega allí, a ese lugar, en las cercanías de Caspe, Pues claro, se da cuenta de que esa caseta pues, bueno, había sido reformada, no estaba en las condiciones que había estado anteriormente, pero localizan a uno de los pescadores que acudía a ese lugar, ¿no? Por aquellas fechas. Y lo que cuenta es que se encontró la casa, ese pescador, en muy mal estado y que como si lo hubieran prendido fuego a esa caseta. ¿Qué pasa? Que él dice en un momento dado que retiró una serie de cascotes, uh-huh, a una especie de escombrera que estaba en las cercanías. La policía va a esa escombrera a ver si puede hallar alguna pista y, evidentemente, cuando la policía excava ahí,
claro,
encuentra una serie de huesos, muy pocos huesos, pero hete aquí que entre los huesos que se encuentran, entre esos pocos huesos que se encuentran, está justo un occipital con un agujero de bala del calibre 22.
¡Qué barbaridad!
Un agujero de bala que había sido hecho con una carabina que, curiosamente, Fernando Olmos tenía en aquella época en la que desapareció Antonia. Te puedes imaginar, blanco y en botella.
Blanco y en botella. ¿Y este hombre ahora mismo dónde está?
Pues este hombre cumplió su condena, fue condenado en 1989 a 20 años de prisión, o sea que por el tiempo es de suponer que ya está libre. Libre. De todas formas, también hay un hecho final que también me parecía muy, muy curioso,
sí,
y es que en un momento dado también se investigó el SEAT 600, donde la pareja estuvo de ruta, uh-huh, la nueva dueña había renovado todos los asientos, menos el del copiloto. ¿Y qué pasa? Que Fernando Olmos en un momento dado dice el dato que Antonia sangró en ese asiento y cuando se investigó en ese asiento no había nada de sangre.
Ahí estaban los rastros.
Pero fíjate, Pulpo, para acabar.
De
es
verdad,
que
David, ¿me tienes?
Al final resulta que la vidente, y no solamente ella, sino esta señora que tenía sueños, acertaron.
No, hombre, claro, ahí está la moraleja.
Bueno, es curioso, y lo curioso es que probablemente, como dicen algunos especialistas, ¿no? Si Manuela, la madre de Antonia, no hubiera llamado por teléfono a ese programa de radio aquella noche,
¿qué hubiese pasado?
Probablemente el crimen de Caspe no se hubiera resuelto.
Porque no la habrían puesto en contacto con el detective que finalmente con Colomar.
Que hizo una investigación tremenda. O sea, que las casualidades o no.
Ya. ¿Cómo disfrutas contando estas cosas, Cristian?
Bueno, la verdad es que, sobre todo cuando ves que un caso de tanto tiempo, al final recibe la justicia que se merece y este criminal es condenado a prisión, ¿no? Uh-huh. Al final es lo que perseguimos y lo que decimos en esos desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que por mucho que pase el tiempo, al final es posible que un caso que lleva mucho tiempo sin resolverse, al final se resuelva. O sea, que la justicia, uh-huh, ojalá y actúe como en el caso que nos ocupa, ¿no?
Cristian Campos, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros por traerme aquí.
David Cuevas, un crack. Gracias.
Gracias, Pulpo.
A la sombra de una sombrilla de encarnizada, con voz muy queda.
Qué feliz me hace saber que esta persona que está cantando, el gran Pedro la Virgen, es ponedor, estuvo en el programa la temporada pasada y ahora mismo nos está escuchando. Pedro, un abrazo gigante. Son las 4:58 de la mañana. Hoy estamos hablando de esos arroces que te comes en cualquier punto de España, ese sitio que has descubierto estando con la familia, con amigos, y que ¿por qué no tenemos derecho los ponedores a conocer esos lugares? Compártelos en facebook.com/poniendolascalles, porque aquí los vamos a leer.
Sí, ya tenemos algunas recomendaciones. La de Carlos, por ejemplo, que dice, ¿dónde comer un buen arroz? Pues en Asturias, en la Casa Máximo, cerquita del Cabo de Peñas. Mm. Lorenzo Trujillo dice que él prepara el caldero del Mar Menor.
Qué
bueno,
buenísimo,
Carlos,
con mucha
Lito.
Señora. Muy bien.
A mí se me da bien el arroz negro con sepia. Y Concha López dice, nuestro arroz favorito que hacía mi madre es con pollo y coliflor. Una cucharada, un euro. Rico, rico.
Riquísimo, ¿eh? Riquísimo, riquísimo. Escúchame, a partir de las 5 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles, estamos en directo además, y si lo que te apetece es hacer con nosotros un poquito de programa, pues comparte la publicación que estamos haciendo. Más que nada porque aquí lo vamos a ver y entre toda la gente que lo haga, vamos a regalar un pimentero y un salero súper chulos que lo queremos regalar a nuestra comunidad de ponedores. A partir de las 5, pues lo que vamos a hacer es...
una cuchara y el cucharón.
Estará Alfonso García, nuestro motorman, para hablarnos de las novedades del motor. Antes actualizamos la información y vamos a echar un vistazo a los ponedores que nos han seguido, porque estamos a 28 ponedores de alcanzar hoy los 36.800 seguidores en Facebook.